Es muy temprano. Bueno, vamos a dialogar con Martín Coan. Él es escritor y ensayista. Ganó, por ejemplo, en 2007 el premio Herralde de novela con Ciencias Morales. Escribió un montón de libros. Es docente también de teoría literaria en la UBA. Y bueno, tenemos el gusto de hablar con él y reflexionar un poquito sobre esto. Martín, ¿cómo estás? Tocayo, Martín acá, Verónica y Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos.
Bien, bien. Bueno, frente a esta aparición cada vez más, con más volumen, por lo menos en términos mediáticos y los actos que aparecen y que encarnan un poco la figura de Milei, los libertarios, para mí, mal utilizada esa palabra, para mí libertarios los anarquistas, los socialistas, esto para mí es otra cosa. ¿Te prende un poco las alarmas? ¿Crees esto de que hay un corrimiento hacia la derecha por parte de la política en Argentina?
Sí.
Sí.
No sé si desea un corrimiento o una profundización de una tendencia que ya estaba. Corrimiento a la derecha ya había.
Ajá.
Si uno considera, digamos, las opciones electorales y las últimas elecciones y las características que han tenido las ofertas electorales, el hecho de que el macrismo gana, como sabemos, la elección anterior, en la última, después de haber hecho un gobierno consabidamente calamitoso, considerando las características del gobierno que hace, obtiene un caudal de sufragios que yo no considero menor.
Ajá.
O sea, me sigue pareciendo que al cabo de un gobierno semejante, recoger semejante caudal de votos, más allá que la elección la perdieran, sigue indicando un país orientado hacia la derecha. Y el hecho de que por parte del Frente de Todos, el kirchnerismo, que es movimiento o expresión política a la que yo no considero precisamente enteramente de izquierda,
sí,
a la vez tiene que hacer un armado como el que sabemos, que fue una moderación hacia el centro,
sí,
desde aquello que para mí no es, tampoco era estrictamente izquierda, y a la vez más hacia el centro, para poder recoger votos entonces y aumentar el caudal de votos y de definitiva ganar esa elección. Me parece que toda esta caracterización somera que estamos haciendo indica que el país ya había hecho su giro a la derecha. Lo que presenta Milei me parece que es una como una nueva manera de expresar esa tendencia, o una manera exasperada, quesada, de expresar esa tendencia.
Bien, hay varios aspectos, ¿no?, para analizar en lo que uno se pone a escuchar en serio del discurso de Milei, y uno de ellos, que se traduce también en la presencia de una diputada, que es Villarroel, que avala directamente la teoría de los dos demonios, y bueno, y se alza como negacionista. ¿Has visto que en los últimos años eso también ha tomado más fuerza y más cuerpo? ¿O no? ¿O siempre fue igual?
No sé si siempre fue igual, o sea, habría que ver si ese tipo de posturas han ganado espacio o han ganado o han perdido pudor para expresarse.
Claro.
Yo eso no lo sé. Digamos, si es gente que tenía otro tipo de mirada y la cambió, o
sí,
si hay una cantidad de gente que siempre pensaba esto y estaba, digamos, discretamente hecha a un lado, y de pronto se encuentran con que algunas cosas pueden decirlas con menos recato, por así
sí
decirlo. O sea, no sé si es un fenómeno nuevo o si es un fenómeno que ya estaba y simplemente se manifiesta con mayor nitidez, en parte por lo que estábamos diciendo también,
sí,
el horizonte ideológico general del país. De todas maneras, me parece que en el caso de Villarroel, que vos mencionás, hay sí una marca más específica, más agudizada,
sí,
que, digamos, se vuelve casi obvio,
sí, sí,
recelan del Estado en términos de criterios de políticas sociales, recelan
sí
del Estado en términos de intervencionismo económico, recelan del Estado hasta en cuanto a la existencia de una moneda o del Banco Central, pero pensando en aparatos represivos, son estatistas feroces.
Claro, claro,
el
claro
aparato, son fanáticos del aparato represivo del Estado.
Sí.
Entonces, efectivamente, como decías, las comillas que hay que ponerle a libertario son muchísimas, incluso tantas comillas que habría que revisar por qué usar esa palabra. Un libertario que defiende el aparato represivo del Estado, o un libertario que se declara libertario y encuentra justificación para la expresión de la presencia estatal más descarnada y más brutal de la historia argentina, que fue el terrorismo de Estado durante la dictadura, encuentran argumentos para avalar eso, encuentran argumentos para matizar eso, matizar la condena a esa intervención del Estado, entonces tan libertarios no son. Me parece que de un modo absolutamente tradicional para la tradición de eso que en la historia política argentina se viene dando el nombre de liberalismo, me remito, de mi memoria personal, Álvaro Alzogaray en adelante,
sí.
Liberalismo económico, también eso entre comillas, y permanentemente inclinación hacia las dimensiones represivas del Estado, eso no es liberalismo.
Martín, ¿cómo le va? Verónica lo saluda también. Y hay como un fantasma de llegar a ser Venezuela, ¿no? Mucha gente dice esto, habla de Argenzuela, y como que va buscando el otro extremo. Y somos como extremistas, ¿no?, en Argentina, y siempre tenemos que vivir en un River Boca. ¿Cómo ve esa situación también como sociedad?
Sí, me parece que es una de esas simplificaciones brutales que se instalan, que se han instalado, y son reductivas, y son esquemáticas, y son torpes, y funcionan. Tiene todas esas características. Porque en ningún sentido las características de las ofertas y las alternativas políticas que se han ido presentando en la Argentina tienen nada que ver con lo que viene pasando en Venezuela. Ninguna. Ni siquiera aquellas que pueden, desde el kirchnerismo, haber expresado cierta cercanía en algunos aspectos. Cercanía e identidad política no significa lo mismo. Ni siquiera afinidad e identidad política significa lo mismo. Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia no hicieron lo que hace Maduro en Venezuela. Entonces, puede haber una proximidad, pero eso no implica identificación. No vamos hacia Venezuela.
Claro, es una fantasía.
¿De acuerdo? ¿Cómo?
Es una fantasía, digamos.
Es un fantasma. Uh-huh. Peor que la fantasía, porque la fantasía sí. Tiene... puede tener un distintos carices, mientras que esta condición es solamente para intimidar, para asustarse y para intimidar. E insisto, se puede estar drásticamente en desacuerdo con tal o cual política, se puede contraponerse enérgicamente quien quiera o quien asuma esa tesitura, o oponerse a los populismos o a los populismos de izquierda. Eso no implica ni siquiera que todos los populismos de izquierda sean iguales, ni funcionen igual, ni sostengan una misma modalidad de implementación. Por lo tanto, yo no veo en absoluto en el horizonte que Argentina pueda ser Venezuela, ni que sea un argumento válido, más que para hacer esto que estamos, producir este efecto que estamos diciendo, simplificar, esquematizar y asustar.
Coban, ¿cómo le va? Rossi, de este lado, ¿cuánto más puede girar la sociedad argentina hacia la derecha, teniendo en cuenta... nuestras últimas experiencias, que no datan de tanto tiempo? Usted hablaba, ¿no?, de la época oscura del terrorismo de Estado, y como algunos desde esos espacios que se autodeterminan como libertarios reivindican. ¿Cuánto más puede ir la Argentina hacia la derecha, asumiendo que generalmente, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, han sido espacios bastante marginales, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha en la República Argentina, por lo menos en la vida democrática?
Mira, la extrema, sí. Permítanme mencionar algo, ustedes ya, de hecho lo marcaron en la presentación, pero quisiera subrayarlo. Yo no soy politólogo, no me dedico a las ciencias políticas, soy un simple ciudadano y estoy, en todo caso, como crítico literario que soy, como especialista en literatura que soy, okay. Estoy sí preparado para analizar discursos y para analizar la relación entre lenguaje e ideología, eso uh-huh. Sí lo sé hacer. Y las respuestas que estoy dando no van más allá de lo que puede ser desde mi competencia un análisis del modo que circulan los discursos políticos y las cargas ideológicas de los discursos políticos. No soy un politólogo, no pretendo serlo. Ajá. Dicho eso, yo diría, por lo pronto, sí, una expresión como la de Milei es distinta de lo que veníamos viendo, pero ya en su momento, no sé, ustedes en los términos que estaban caracterizando, pero el gobierno de Carlos Menem ha sido un gobierno de derecha, uh-huh. Tanto en las características de su política económica y las privatizaciones, como en las políticas que implementó respecto de la justicia y las aberraciones cometidas en la Argentina durante el periodo del terrorismo de Estado. Ese gobierno fue de derecha, si nos atenemos a estos dos criterios, que son los mismos uh-huh. que vos estás proponiendo.
Sí.
Y ese gobierno ganó una elección, y alguien podría decir, bueno, no dijeron que iban a hacer eso, pero después lo dijo y lo hizo, y ganó la reelección.
Sí. Exacto, sí.
Sí.
E incluso en la elección que termina ganando Kirchner, en la primera vuelta fue el candidato
exacto.
que
concentró
mayor caudal de votos. O sea, ya tendríamos tres sufragios mayoritarios para Menem, el gobierno de la Alianza tuvo, digamos, componentes diversos, distintos, mal ensamblados, pero la cara, digamos, el candidato a la presidencia, que era de la Rúa, era alguien más bien ligado a la tradición de derecha del radicalismo. Luego ganó Macri, digamos, la presencia de la derecha, de expresiones de lo que podríamos llamar expresiones del conservadurismo, digo, la derecha, un tenor ideológico conservador está muy presente en la, en los, por decirlo rápidamente, desde la recuperación de la democracia para acá, está muy presente. Creo que en todo caso lo que se marca como un rasgo diferencial es el grado de agresividad de estas expresiones, la fiereza de ciertas expresiones, la frontalidad de ciertas expresiones, que son más drásticas, más vehementes, más agresivas, más brutales. Eso sí es un dato quizás novedoso de un estado de cosas, pero que yo, por eso yo decía, a mi impresión en todo caso es que es una intensificación, y que lo intensifique no es menor, una agudización, una aceleración de tendencias que ya estaban. Ya viene habiendo un viraje a la derecha, hay una presencia para mí considerable de opciones de derechas o de centro-derecha en el espectro de opciones en la política argentina, y ya había elementos, digamos, donde uno notaba que los discursos se cargaban de violencia, los discursos de los medios, los discursos de la política se cargaban de violencia. Me parece que lo que hace Milei es una especie de antena que captó eso y lo potenció. ¿No? Como vos lo tenías en 110, lo llevó a 220. Pero llevó a 220 algo que ya estaba.
¿Vos encontrás desde lo discursivo alguna similitud, más allá de estas diferencias, ¿no? Digamos, esta exacerbación a la cual mencionabas en el último tramo? Digo, ¿pero encontrás alguna similitud en términos discursivos en lo que plantea Milei y lo que planteaba hace algunos años atrás, con otras formas, claro está, pero que también representaba el mismo sector? Hablo de Francisco Narváez, y que también tuvo una incursión que duró un suspiro. En la política yo a Milei le pronostico lo mismo, pero me interesaría preguntarte a vos si encontrás allí algún hilo en común, alguna similitud o no, entre estos dos actores.
Mira, lo que pasa es que tomo algo que vos decías y que, vuelvo a decirlo, por mi propia competencia y por mis propias perspectivas, que no es la de las ciencias políticas, sino la literatura, yo debería decir a lo que vos marcabas, porque lo comparto, vos decías, no desde las formas, pero para mí las formas no son un asunto menor.
No, las formas son políticas también, claramente.
Exactamente, las formas son políticas. Entonces, cuando digo me importan las formas, no estoy hablando de una cuestión superficial o del cuidado de un aspecto decorativo. Para mí las formas son constitutivas, porque las palabras no en los sentidos que tienen, en las ideas que expresan, no quedan separadas de la forma en que se las expresa. Un discurso puede ser violento en su contenido y no serlo en su forma. Cuando lo es también en la forma está indicando algo. Yo creo que ahí la forma no es menor, y me parece que uno de los aspectos más significativos de las expresiones de Javier Milei son la violencia de sus formas. Y no me parece menor, me parece un dato clave. Yo creo que respecto de Narváez, que mal o bien articulaba un proyecto conservador, ahí sí podríamos decir, puede haber, pero digo, yo no recuerdo que Narváez dijera dolarizar la economía, que desapareciera la moneda nacional. Recuerdo que haya dicho que había que suprimir el Banco Central.
Sí.
Entonces, tenemos una radicalización, una agudización, también en los contenidos y además en la forma. No sé si se puede, yo creo que lo asocias por el deseo de que dure poco. Me permito conjeturar que tu asociación apunta a la ilusión de que también aparezca y se desvanezca, pero me temo que está cobrando una entidad más potente, porque capta también otra línea, me parece, que también está en la política argentina, que es la antipolítica, justamente, el odio a los políticos y la antipolítica, que cobró otro carácter, o que, digamos, uno le asignaría otro signo ideológico si uno piensa en la crisis de 2001.
Exacto.
Pero no dejaba de ser, desde un gesto de, quizás que recordamos a 20 años de distancia, como de resistencia o de rechazo a un tipo de política económica. Sí, las asambleas como todas las características que tuvieron, de movilización social, etcétera. Pero el componente antipolítico estaba.
Claro, claro.
Y la consigna que se vayan todos siempre me pareció un poco desgraciada, a mí personalmente. Entonces, ese mismo componente que en ese momento, en ese periodo, pudo efectivamente tener una impronta de disconformidad, hasta de rebeldía, mira, no venimos a afirmarlo, pero supongamos que sí. Pero es un componente que, volcado ahora a la derecha, volcado a una posición conservadora o reaccionaria, pero es un componente que ya estaba. Como si vos dijeras, claro, ese mismo elemento ahora se tradujo a otra mirada, pero no deja de ser una reformulación y una apropiación de algo que ya estaba, ajá, la antipolítica.
Martín, te agradecemos por tu tiempo y te hago la última, que es 2 en 1. Analizábamos el impacto de la presentación de Milei con Viviana Canosa en la Feria del Libro. Y te pregunto, una colega nuestra fue allí, estuvo en la presentación y le llamaba la atención la cantidad de jóvenes. Pablo Stefanoni sacó un libro hace poco que se llama, hace una pregunta, que es si la rebeldía se volvió de derecha. ¿Cómo ves vos esto? Bueno, en los jóvenes, como docente, si ves esa tendencia, y ¿qué te pareció la Feria del Libro? Y te quería preguntar también sobre el discurso de Guillermo Sacomano, ¿cómo impactó, digamos, entre el mundo de los y las escritores?
Uy, hay muchísimas cosas en la pregunta.
Tremendo.
Diría, respecto del libro de Pablo Stefanoni, que me pareció excelente, más que excelente, marca dos cosas. Por un lado, el modo en que ciertos sectores de la izquierda, pero no minoritarios, se han vuelto ñoños en términos de las coordenadas de lo políticamente correcto.
Ajá.
Que, digamos, me parecen giros conceptualmente empobrecedores, lo de lo políticamente correcto, empobrecedores, plagados de consignas, plagados de limitaciones y con fuertes componentes represivos, es decir, por fuertes componentes represivos me refiero a que lo políticamente correcto ha pasado a funcionar como un sistema de intimidación y de censura,
ajá,
implícita o explícita. Las ideas, las que nos pueden parecer equivocadas o las que nos pueden parecer aberrantes, abordadas desde lo políticamente correcto, lo que se hace con esas ideas no es rebatirlas, discutirlas, cuestionarlas, sino tacharlas,
ajá,
apuntando incluso a suprimir o a desplazar, a cancelar, como se dice, pero cancelar es eliminar,
sí, sí,
a quien emite esa clase de ideas. Entonces me parece que lo políticamente correcto efectivamente llevó a un estancamiento de ciertas vertientes del pensamiento de izquierda y lleva a una revisión y una autocrítica, que es a la que Pablo Stefanoni llama.
Uh-huh.
En correlación con ese proceso, efectivamente, como ciertas franjas de la izquierda, pero insisto, no minoritarias, se han puesto moralistas, levantan el dedo, aleccionan, vigilan, castigan, controlan, disciplinan los valores tradicionales de la izquierda, que es desobediencia,
sí,
salirse, cuestionar, rebelarse. Efectivamente parecen haber quedado a disposición de sectores que en verdad son fuertemente reaccionarios, digamos, que van en la dirección exactamente contraria, justamente, claro, de esas formas, lo cual nos vuelve a interrogar la eficacia de ciertas formas, porque sí, Milei parece estar teniendo especial impacto en los jóvenes y no hay más que analizar sus características, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué tipo de imaginarios convoca? ¿Cómo juega entre lo rockero, lo salvaje, el rebelde? Que es exactamente todo lo contrario, obviamente.
Sí, sí.
Por eso nos corremos, como hemos hecho en esta conversación, te movés de Milei a Villarruel y lo que piensan del aparato represivo del Estado, y está claro que es todo lo contrario de la rebeldía.
Sí, sí.
Pero su enunciación cobra la forma de la rebeldía. Cobra, bien, las formas aparentes de la rebeldía. Uno puede ver ahí también solamente un sacado, pero si ese sacado consigue que... Hay un dato no menor, que quizás no hemos vuelto, o yo no he vuelto tanto a esa escena como habría que hacerlo para tratar de dar... de entrarle este asunto por más de un lugar, que fue el momento que uno de los custodios, en uno de los actos de Milei, sí, salta al escenario y saca un arma.
Sí.
Me parece que es como una escena que resume muy bien el espectáculo de la rebeldía y su trasfondo de represión.
Capítulo 2, tenemos... Milei con chaleco antibalas.
Sí, sí, porque el... Milei, que por otra parte, es entre las cosas que pone en juego la idea de que nos armemos todos. Uh-huh. Entonces, digamos, una propuesta de un giro hacia la violencia social explícita. Explícito, claro. Explícito, lo dice. Entonces, esas formas, un poco rockeras, un poco desordenadas, ya se ha analizado y muy bien el recorrido de las implicaciones ideológicas del recorrido capilar de Carlos Menem, de las patillas a la supresión de las patillas. Hay una codificación de imagen ahí a la que hay que prestar atención, porque no es exactamente menor, no es menor. Uno dice, nos vamos a detener en estos aspectos. Bueno, sí, 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 porque efectivamente las imágenes de los políticos funcionan. Y sobre todo cuando no hay, me temo que en muchos casos no hay, no es que uno esté especialmente preparado para hacerlo, pero por lo menos lo intenta, una posibilidad de detenerse un poco más en examinar el tipo de ideas y lo que implican las ideas. Hay una parte que se juega la imagen,
sí,
como lo sabemos, y lo que hizo, lo que lo había logrado hacer de la Rúa con su imagen de aburrido,
sí.
Después el problema con su gobierno no fue que fuera aburrido, digamos, fueron otros los problemas, pero logró desarticular eso, lo que hizo Menem, lo que hizo Cristina, digamos, obviamente estoy diciendo una obviedad, el modo en que los distintos candidatos o figuras políticas manejan esta irradiación, y en Milei hay algo ahí muy engañoso, pero muy potente, que me parece que capta además muy bien esto que por un lado marcaba Stefanoni,
sí,
la rebeldía como valor aparente, ¿no?, engañoso en la derecha, lo dice el propio Stefanoni, obviamente, no hay ninguna rebeldía en la derecha, son todos conservadores, pero adopta las formas y los tonos de la rebeldía y la seducción, sí, de las formas de la rebeldía, e insisto, me parece que hay un rasgo ahí que es la violencia. Hay una presencia de violencia ahí, en los medios, en las redes, en el discurso político. Hay programas que yo veo o radios que yo escucho y que donde hay una persona que toma la palabra y comienza a insultar. Esa es la práctica.
Sí, 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 sí.
Yo no es que me escandalice, digamos, no es que digo no, malas palabras, no estoy diciendo eso, estoy diciendo qué indica, qué clase de estado de cosas indica. Claro.
Vos no podías decir zurdo de mierda en un medio gratuitamente hace un tiempo.
Y ahí permítanme decirles, no es para pudrir nuestra amable conversación, no elijan el boludo de la semana, no insulten.
Ok.
No insulten, la nata ya sé que lo hace.
Hubo debate. Te contamos en la previa por la consigna, cosa que no sucedía.
Yo no estaba de acuerdo, pero me ganaron por mayoría.
Llegamos al punto medio de Dolobu.
Dije, es muy ofensivo, me parece, no sé si va por ahí, pero bueno. Sí. Se
¿Y
ve
alguien
que
dijo
fue
algo inconsistente, torpe? Incluso, digámoslo, si alguien dijo una boludez, hay que desplegar la argumentación de por qué eso sería una boludez. No hay que decir de boludo el que lo dijo.
Uh-huh. Claro.
Porque nosotros decimos boludo. Este es un boludo. Lo estamos haciendo por radio. Pues sí. Nos juntamos en Barile. Como ven, conozco como
dos. ¡Conoce!
Claro, pues he dado clase ahí casi 10 años.
Claro, claro, claro.
Nos juntamos en Barile, hablamos, yo también digo, este es un boludo.
Bueno, paga usted si nos juntamos en Barile, porque está salado.
Sí, 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 sí. Arroba queda al lado, ¿no? Era arroba que se llamaba.
Exacto.
Sí. Nos juntamos a charlar ahí, usamos, pero el modo en que en las redes, en los medios de comunicación, incluso de los propios políticos, hay diputados de la nación que insultan a los ciudadanos en las redes.
Sí.
Fernando Iglesias, sí. Todo el tiempo.
Qué suerte que ustedes lo nombraron, porque en algún momento estaba pensando en ese caso.
No, pero que sí, es repetitivo.
Sí. Ahora, si nosotros tomamos a Fernando Iglesias, que ya existía, ya es diputado, hace años que está en la palestra política, y tomamos Milei, yo veo una diferencia de grado. Ya teníamos ahí un agresivo y un violento.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace Milei? Es más agresivo, es más violento, sus vituperios son más brutales, son más dañinos, son más certeros y son más atractivos. Entonces, lo que pasamos a interrogar es el estado de cosas que hace posible que aparezca Milei. Que es que hace rato hay diputados o candidatos a diputados que en las redes insultan a ciudadanos comunes,
sí, sí, sí.
Insultan a los ciudadanos. los diputados de la nación, o senadores, o candidatos, insultan en las redes a los ciudadanos. Entonces, cuando vos ves que eso pasa, o que en los medios alguien toma la palabra e insulta, no estoy en contra del insulto, estoy planteando qué clase de estado de cosas expresa esta variable. Bueno, entonces aparece Milei, que insulta más y mejor. Entonces es lo mismo exacerbado.
Sí.
Sobre Sacomano no sé si nos quedó tiempo.
Me interesaba mucho tu opinión sobre la Feria Libre y el impacto que tuvo ese discurso. Cortito, pues ya te robamos mucho tiempo.
Lo más corto posible. A mí, digamos, introducir una disonancia en un imaginario espiritualista o de las letras con mayúsculas, sí, y el escritor con mayúsculas, y los homenajes y el prestigio, toda la pomposidad y la solemnidad de las mayúsculas, todo lo que saque a la literatura de ahí y la coloque en las condiciones sociales, materiales, económicas, concretas, es una perspectiva que yo comparto.
Ajá.
Es un enfoque y una perspectiva que yo comparto. Lo que no quiere decir que lo haga exactamente en los términos en que lo planteó Sacomano. Pero hay un gesto, digamos, un gesto en el que Sacomano no hace sino volver sobre un camino ya trazado por alguien, por un escritor que es un referente, por lo pronto para él, no solo para él, pero por lo pronto muy marcado en la obra de Sacomano, que es Roberto Arlt.
Claro.
El gesto de Arlt es que, inscribiendo la literatura argentina, para ese entonces metafísica y fuertemente espiritualizada, no digo que no hubiera, pero hay una inclinación muy fuerte en la literatura argentina, metafísica y espiritualizada,
sí,
Arlt introduce la dimensión literatura y dinero.
Claro.
La materialidad del trabajo literario, la materialidad del dinero. Evidentemente esa irrupción en el imaginario metafísico sigue siendo discordante, sigue generando lío. A mí eso me parece, me entusiasma.
Bien.
Después, ya hilando fino, quizás no tan fino, ya tengo diferencias con algunas de las cosas que planteó Sacomano, recuperaría el gesto más amplio en esa zona de su intervención. Con otras podríamos estar muy en desacuerdo, o bastante en desacuerdo.